Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa segunda parte de ese programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Ya hemos estado un ratillo con don Lorenzo Ramírez hablando de esos inicios de Castilla, Bardulia, que se convertiría en Castilla y que aguantaría a pie firme no solamente las incursiones casi anuales de los andalusíes, sino que además llegaría a crear una sociedad muy especial, una sociedad de campesinos libres, de cultivadores verdaderamente aguerridos que incluso elegían a sus jueces y elegían a sus alcaldes y además no tenían la sumisión al sistema feudal que se daba en otras partes de España, como podía ser Aragón, como podía ser Navarra, cómo serían esas tierras que ya en el siglo XII empiezan a llamarse Cataluña. Verdaderamente interesante. Hemos empezado hoy con Castilla, estaremos algunas semanas más todavía y luego volveremos a enhebrar con esa historia de Al-Ándalus y la llegada al poder de Abderramán III. Ya saben que la segunda parte de este programa, después de la Así fue España, lo dedicamos a la lengua española, que es el mayor legado que ha podido dejar España al acervo común de la humanidad. Y ahí quien se ocupa de la situación es doña Sagrario Fernández Prieto, que todos los lunes nos enseña cómo hablar correctamente, cómo escribir correctamente en español. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir?
Muy buenas noches, don César. Pues la primera palabra del día no quiere decir que el resto de la sección vaya a ir en esa línea. Tiene su gracia porque la palabra es horripilante. Es la palabra del día del diccionario.
Está bien, sí.
Sí, a mí me ha hecho gracia porque me ha recordado a los tebeos de la infancia. No sé si a usted le recuerda lo mismo. Había cosas horripilantes de las que había que correr. Había que salir huyendo para que algo horripilante no te cogiera. En fin, tenía su gracia. De hecho, horripilante es sinónimo de aterrador, terrorífico, horroroso, horrendo, espantoso, terrible, espeluznante. Una palabra que también es muy sugerente, espeluznante. Ahora, dudo mucho que los niños de ahora que estén en edades de leer TVOs, incluso cuando vean determinados programas de televisión, digan que es horripilante. No lo sé. A lo mejor sí, preguntaré en mi entorno donde hay niños. Y luego también tiene su gracia que como adjetivo tiene un significado mucho más sencillo, que es muy feo. Algo o alguien que es muy feo es horripilante. Y vamos ya con las noticias de la semana y lo que nos han dejado. Por supuesto, esta semana se ha hablado mucho de la princesa de Gales refiriéndose a su enfermedad y se ha repetido en dos medios diferentes que se ha traspasado la información demasiado pronto. No, incluso lo dijo ella. Lo dijo ella y después lo han repetido otros. Se ha traspasado la información demasiado pronto. Traspasar es divulgar indebidamente información secreta o confidencial. Es decir, que está bien utilizado este término, traspasado, pero es verdad que no le hubiera chocado a nadie si hubiera dicho se ha transmitido la información demasiado pronto, se ha emitido, se ha difundido demasiado pronto, se ha filtrado demasiado pronto, mientras que este traspasado nos ha chocado un poco a todos, porque además lo utilizó ella, bueno, se lo tradujeron a ella así cuando informó, y después algunas corresponsales muy capacitadas han vuelto a utilizar este traspasar cuando tenían estas otras posibilidades que hemos dicho. En fin, aquí dejamos a la princesa de Gales, esperamos que se mejore, y vamos con una reportera que decía el otro día que lo que estaba haciendo Ayuso era echar más gasolina al fuego. fíjese, echar más gasolina al fuego, teniendo en cuenta que la gasolina es un combustible muy potente. Si le echa más gasolina al fuego, pues puede ser algo realmente catastrófico. Yo creo que lo que quería, creo, porque a lo mejor me equivoco, es decir que lo que estaba haciendo era echar más leña al fuego, que es la frase, la locución que utilizamos habitualmente en casos como este, una locución verbal, que significa poner medios para acrecentar un mal, acrecentar, es decir, que aumente, o también dar incentivo a un afecto, inclinación o vicio. Es decir, que si se quiere mucho a alguien y se quiere estar con esa persona, pues se echa más leña al fuego para conseguirlo. Y también si se quiere hacer daño a una persona que no nos gusta, pues echamos más leña al fuego, como veamos oportuno, para que no consiga sus fines, por ejemplo. Y continúo ahora con una señora que, bueno, me dio un juego, yo no la conocía, pero espero verla más porque fue entretenido. Fíjese todo lo que traigo aquí de ella. Es una señora, voy a dar el nombre, recuerdo que decimos los nombres de los políticos porque los políticos nos representan y deben utilizar bien el lenguaje con el que nos representan porque es de todos. No deben maltratar el lenguaje. Por eso, desde siempre, damos el nombre de los políticos cuando utilizamos algo que han dicho. En esta ocasión, la señora, yo no la conocía, se llama Aina Vidal y es diputada por Barcelona en el Congreso de los Diputados y portavoz del grupo parlamentario Sumar. Fíjese la frase, don César. La política respondió a la crisis del COVID con los ERTES, sostuviendo a trabajadores y empresas. Y mientras sucedía todo esto, habieron quienes sacaron beneficios multimillonarios vendiendo mascarillas malas. 90.000 millones de euros se nos van por el desguace. Vamos a hablar del lenguaje, de las palabras, de la forma de expresar las ideas. No vamos a hablar de las ideas, de si es verdad o es mentira. Esta es una sección de lengua. Así que tenemos, don César, sostuviendo, habieron y desguace. En tres líneas.
No está mal.
Yo, de hecho, sentí que no siguiera hablando más porque era un filón. Para empezar.
Le solucionaba la sección del lunes, vamos.
O sea, hombre, por lo menos.
No
por
cabe
lo menos,
la menor duda.
Tres palabritas más. Además, inspiraba cierta. No le voy a decir ternura, pero bueno, estaba un poco nerviosa. Un poco alterada, no debía
cierta
de tener
penilla
muchas,
le daba. Cierta
muchas,
penilla.
Muchas tablas todavía. Entonces, cuando se equivocaba, siempre te quedaba la duda. No, luego la duda se evapora. Pues ha dicho esto porque hay un nivel al que no ha llegado. Alguien que dice sostuviendo, aunque esté nervioso, si sabe cómo se dice, no dice sostuviendo. Pero, en fin, vamos al texto, a las palabras, que es lo que nos interesa. Recordemos que sostener se conjuga como tener y el gerundio de tener es teniendo, de modo que sostener, sosteniendo. Sosteniendo a trabajadores y empresas, esa es la primera. Continuamos. La segunda persona del plural del pretérito perfecto simple del verbo haber es hubieron. Hubieron. Por lo tanto, hubieron quienes sacaron beneficios millonarios vendiendo mascarillas malas. Se puede decir hubieron o podía haberlo dicho de forma impersonal, hubo quienes sacaron beneficios multimillonarios. Preferimos el hubo, pero no es incorrecto el hubieron. Lo que sí es totalmente incorrecto es habieron. Habieron es, ni existe. Y continuamos con que 90.000 millones se nos fueron por el desguace. El desguace es el lugar en que se desguazan vehículos y frecuentemente se ponen a la venta sus piezas útiles. Así que suponemos que se refería al desagüe. Desagüe, también se llama desaguadero. El desagüe o conducto de salida de las aguas. Sí, es una expresión popular que el dinero se vaya por el desagüe. No sirve para nada porque se ha ido por el desagüe. De modo que ya está esto solucionado y, en fin, es curioso el nivel de algunos políticos, porque es verdad que los nervios influyen, pero con los nervios pues puede temblar la voz, te puedes equivocar, pero por estar nervioso, equivocarse y decir sostuviendo en vez de sosteniendo, eso no es por estar nervioso, es por otras cosas. Bueno, seguimos. Una palabra que también hemos comentado a veces y que se sigue utilizando mal. Estoy hablando de las palabras asequible y accesible. Recordemos que asequible significa que se puede conseguir o adquirir, que tiene un precio moderado o que es fácil de comprender. Eso es algo asequible. Mientras que accesible, con dos Cs, accesible, es aquella persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad. También una persona de carácter afable y aquello que es fácil de comprender. De modo que diremos, la obra es muy sencilla y muy accesible, o la lección es muy accesible, perdón, o también es una persona accesible. Este error, este no saber qué utilizar entre asequible y accesible, es continuo. Continuo en cualquier momento que se esté un rato escuchando la televisión o la radio. Voy a beber un poquito, don César. Pues bien, es fácil escuchar esta equivocación. Y ahora vemos a las retransmisiones de Semana Santa, en las que ha habido bastantes procesiones. Ha sido una Semana Santa lluviosa, con lo cual se ha prestado más atención a qué cofradías, qué procesiones podían salir o no salir, cómo se estaba viviendo eso en determinados lugares. Y alguien dice, las procesiones de Semana Santa vuelven a entrar en la iglesia con sus pinguiruchos en la cabeza. Pinguiruchos.
Esto iría por los capirotes o...
Sí. Capirotes, capuchones. Capirotes es lo más normal, es lo que decíamos en la infancia, capirotes. Sí, sí. Cucuruchos también hubiera sido razonable. Pero pinguiruchos a lo mejor se dice en su casa, en su zona, pero claro, lo de pinguiruchos, además lo dijo con cierto desprecio, porque era una persona que estaba comentando las fiestas de Semana Santa. La verdad es que hay algunas emisoras de radio que lo hacen a propósito y llaman a una persona que ya saben cómo se va a comportar con un determinado tema, cómo lo va a tratar, no precisamente bien, que se va a reír del tema, pues la llaman a esa persona para que opine. Entonces, claro, fue esta persona la que habló de pinguiruchos en la cabeza. Si habló de pinguiruchos, no quiero contarle el resto de lo que dijo. Además, una total... analfabetismo a veces, una ignorancia, dijo cosas realmente increíbles en cuanto al contenido. Por eso no las comento aquí, porque estamos hablando de palabras, de lengua. Pero fue una intervención impresionante que escuchó muchísima gente, porque es una cadena con muchos oyentes, una emisora de radio con muchos oyentes. Ella es muy escuchada y rápidamente el podcast se difundió por todas partes. De modo que todos escuchamos las barbaridades que dijo, como que los pinguiruchos los descubrimos por primera vez en El Quijote. ¿Qué me dice don César? Antes del Quijote nadie había hablado de pinguiruchos, según ella, de encapuchados. Bien. Bueno. Esto es un detalle. El caso es que pinguruchos en nada son capuchones, capirotes, incluso cucuruchos. Si un niño hubiera dicho que estos señores llevan un cucurucho en la cabeza, pues bueno, le hubiéramos dicho se llama capirote, o incluso no hacía falta, pues es un niño y lo llama de esa manera, porque lo más conocido que él ha visto es un cucurucho, y de hecho lo es, la forma es de un cucurucho. pero una persona adulta que lo llame de esta manera, y además volvemos a lo de siempre, cada uno puede tener sus creencias, pero siempre hay que respetar las creencias de los demás, en primer lugar. Y en segundo lugar, siempre hay que hablar correctamente, y más si eres periodista y trabajas en los medios, es así de sencillo. Bueno, voy a continuar, don César. Una madre, refiriéndose a su hijo en un programa de radio, dijo: no está bien de que un profesor le llame zocato. Bueno, el de que lo he dejado porque, como sí, lo dijo sí. Ella, es un dequeísmo evidente, ya lo hemos comentado muchas veces, utilizar la preposición de cuando no es necesario. No está bien que un profesor le llame zocato. Y la madre estaba muy enfadada porque le había llamado zocato, que le parecía enormemente ofensivo. Zocato procede de zoquete, ciertamente procede de ahí, pero es un adjetivo que significa zurdo. El niño, y además por las explicaciones que iba dando estaba claro, el niño era zurdo. Era zocato. Yo no sé si usted recuerda haberlo oído en la infancia, pero yo sí recuerdo oír en mi colegio de monjas que decían a veces que fulanita era zocata. Es verdad que es una palabra que no suena bien, zocata, que recuerda enseguida a zoquete, pero no. Y además, como en aquella época se corregía a los zurdos, pues se insistía, hay que corregirla porque es zocata y tiene que escribir con la derecha, porque se empeñaban en corregir esto. De modo que en vez de zocato, como sinónimos, tendríamos zurdo, palabras que se conocen menos, como zoco, ñurdo, coneñe también, pero son menos conocidas. Pero zocato, un zocato es una persona zurda, sin más. También, refiriéndose a un fruto, es un fruto que se pone amarillo y acorchado sin madurar, y en Andalucía, referido a un fruto, lo utilizan sobre todo para el pepino, porque está encorvado y por eso lo llaman de esta manera. Y también hay una berenjena zocata, que esto no lo sabía yo. Una berenjena zocata es una berenjena que, estando ya muy madura, se pone amarilla y como hinchada. A este tipo de berenjenas las llaman berenjenas zocatas. Y dejamos a los zocatos y vamos a un informativo en el que dijeron que los vecinos de este barrio de Madrid inciden en sus propuestas. Inciden. Incidir es caer o incurrir en una falta, que algo ocurra, que algo repercuta, que caiga sobre algo o alguien algo. Es también insistir es repetir o hacer hincapié, de modo que lo normal hubiera sido decir: los vecinos de este barrio insisten en sus protestas, en vez de inciden. Y ya para terminar, vamos a ver alguna expresión que nos haga dudar para aclararla. Decimos: veo las miles o veo los miles. Utilizamos tanto una forma como la otra. ¿Qué forma es la más correcta? Pues bien, el término mil es sustantivo cuando es apócope de millar, en cuyo caso se utiliza solo en plural con artículo masculino. Cuando le acompaña un predicado, este predicado no determina el género del sintagma. Por eso, tanto si se alude a un predicado femenino, como pesetas, como cuando se alude a un predicado masculino, como euros, se habla de los miles de pesetas o los miles de euros. En el caso que contemplamos, lo correcto es decir: veo los miles. A finales del siglo XVI, escribe López Pinciano en su Filosofía Antigua Poética, escribe así: y tímido y medroso de la honra pasaron trances miles. Y en 1611, otro escritor, Cristóbal Lechuga, dice: harto con que los cientos sean miles. El diccionario oficial ilustra el término en el 18. Ganó en el comercio muchos miles de pesos. y el riojano Manuel Bretón de los Herreros, mediado el 19, en alusión a la, a la Bolsa de Valores, dijo: "Allí, en una operación que me costó algunos miles, supe que hay más de un Aquiles vulnerable en el talón". Sé cómo afinaba don Manuel Bretón de los Herreros. Y con esto termino, don César.
Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Yo, como estaba usted hablando de cómo se da la circunstancia de que al final se acaba sumando la gasolina al fuego, le voy a dejar con un tema que se titula Fire on Fire, es decir, fuego sobre fuego, y ya nos encontramos el jueves, Dios mediante.
Pues hasta el jueves, don César.
Hasta el jueves. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder and how I see myself with you. I don't say a word, but still you take my breath and steal the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Fire on fire, we'll normally kiss, but there's much desire. Together we'll witness. They say that we're out of control and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. It's fire on fire. Con estos compases del tema Fire on Fire, fuego sobre fuego, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. From out of the cold, fire on fire, we're normally kids. With this much desire, together we'll witness. They say that we're out of control and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, perfection, my only direction. It's fire on fire. Oh, it's fire on fire. Fire on fire would normally kill us.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Unfold me and tell me you love me and look in my eyes. You are perfection, my only direction. It's fire on fire. You are perfection, my only direction. It's fire on fire.